Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Esta noche quisiera hablaros sobre uno de los versículos más populares de la Biblia. Aquellas palabras de nuestro Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, en que Él se pone a la puerta del corazón humano y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una de las características de las puertas en todos los tiempos, y especialmente en estos últimos tiempos, es que nosotros, por medidas razonables de seguridad, hemos ido colocando cerrojos detrás de nuestras puertas. No nos conformamos con colocar una mera buena cerradura. Colocamos cerrojos. Uno, dos, tres o más. Va en ello la seguridad de nuestro hogar. Va en ello la seguridad de nuestros bienes y de nuestras personas. Y lo mismo ocurre con el corazón humano. Es una puerta. Pero esta puerta tiene también sus cerrojos. Y esta es una de las extrañas paradojas de la vida, que nosotros nos hemos convertido en nuestros propios carceleros. Hemos colocado tantos cerrojos detrás de esta puerta que nosotros mismos somos presos sin esperanza. Hace muchos años, visitando una cárcel donde yo iba a predicar el Evangelio en mi país, me dijo el director, cuando llegó el momento de la reunión, él solía sacar a todos sin excepción. En una cárcel donde van los más desesperados, todos son criminales. El que no ha muerto a dos o tres, ha muerto a cinco o más. Todos están para cadena perpetua. Y él siempre solía, en atención a mi visita, soltarlos a todos para el culto de predicación del domingo a la tarde. Pero ese día me dijo: hay uno que lamentablemente no lo puedo soltar, porque ha venido aquí fuertemente custodiado. Ha escapado de cuánta cárcel se le ha metido. Para él no hay muro, para él no hay nada. Él escapa. Y dice: tiene la habilidad de un hombre mosca. Él puede trepar por las paredes y desaparece. Y yo acabo de llegar aquí después de muchas vicisitudes, me dijo. Y me ha costado mucho ganar este puesto de director de este penal. Y vengo arrastrando un largo prestigio, y no lo quiero perder, por un hombre que se me escape, un criminal tan famoso como él. Se trataba nada menos que del famoso criminal paraguayo Jara. Jara había escapado de cuánta cárcel se le pusiera. Y yo le dije: bueno, le pido que por favor me deje verlo, por lo menos. Dijo: en eso no hay inconveniente. Y entonces, acompañado de una fuerte custodia, cada uno con su metralleta, cruzamos una fuerte puerta de hierro, llena de cerrojos. Se abrió a mi paso y se cerró detrás mío. Y yo sentí un extraño frío en la espalda. Pensé para mí: qué triste debe ser estar detrás de esta puerta. Pero había luego una segunda puerta, no menos fuerte y gruesa que aquella, y también fuertemente custodiada. La puerta también se abrió, se descorrieron los cerrojos, y yo entré, y se cerró detrás mío. Y volví a sentir todavía más inquietud, más tristeza. Pero llegamos a una tercera, que no tenía barrotes. Era una sola plancha de acero, con solo una pequeña mirilla en el medio, por donde apenas cabían los ojos. y sin dejarme de custodiar, golpearon con los fusiles a esta puerta de acero. Y yo me asomé a la mirilla, y del otro lado me miraron unos ojos fieros, de un hombre que estaba allí como una bestia acorralada, de un hombre que estaba allí lleno de odio contra la sociedad, y estaba allí masticando sus rencores y su impotencia. Y recuerdo que le dije: cara, yo no he venido aquí para observar su dolor. No he venido aquí para disfrutar viéndolo tras una puerta insalvable. Me dijo: no quiero visitas. Le dije: yo no he venido a visitarlo. He venido a ofrecerle la Biblia, la palabra de Dios. ¿La ha leído usted alguna vez? Me dijo: nunca. No sé leer otro idioma que el guaraní, el idioma de los indígenas de mi patria. Yo le dije: cara, si yo le consigo una Biblia en guaraní, ¿me promete que la va a leer? Le dijo: sí. Y se la traje. Y no vamos a entrar en todo el proceso de Jara porque el tiempo urge. Pero solo voy a decirles una cosa. Un año después, cuando yo llegué a la prisión para mi culto, tuve la satisfacción de verlo a Jara allí en medio del auditorio, suelto. Entre él y la libertad no había nada más que un muro común de pared, sin alambrada de púas, sin nada. Y lo más interesante es que no había tampoco guardias en las torrecillas. Yo le dije al director: ¿qué ha pasado con Jara? ¿Ha perdido usted el miedo a que se escape? Me dijo: créame, esto parece un milagro. Pero si hay un hombre en quien yo puedo confiar que no se me va a escapar aunque le abra las puertas de par en par de la prisión, es Jara. Dice: desde que leyó ese libro que usted le trajo, ese hombre ha cambiado. Desde que usted le trajo ese libro, dejó de ser hosco, dejó de maldecir, dejó de pelear con los guardias, dejó todo intento de fuga. Ahora, aunque le abriéramos las puertas de par en par, no quiere escapar. Dice que él va a quedar hasta el fin de su condena porque la merece como pecador. Dice: le aseguro, Van Johnny, que ese hombre ha habido un milagro en el alma de él. Sí, mis amigos, es el milagro moderno que Cristo produce en el corazón de un hombre o una mujer cuando descorre los cerrojos de la puerta de su propio corazón. Y yo os he hecho leer en ese pasaje de 1 Juan capítulo 2, porque ahí están los tres cerrojos más populares que el hombre o la mujer corre detrás de la puerta de su corazón para que Cristo no entre. El deseo de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida o el orgullo. Esos son los tres cerrojos más populares. El deseo de los ojos. Nosotros no podemos negar aquí esta noche a una persona que esté aquí que no comparte en absoluto mis convicciones, que no está de acuerdo con lo que yo digo, pero en esto va a estar de acuerdo conmigo, que si hay algo que influye en la vida de un ser humano es lo que ve. Por los ojos su alma se asoma al exterior y contempla el mundo, pero hay algo más. Lo que vemos, esto es como el lente de una cámara fotográfica. En ese breve lapso de segundos que se abre, capta en la película virgen del alma, en la película virgen de la conciencia, capta las imágenes del exterior. Si son puras, si es un paisaje bello, si es un panorama encantador, era grabado aquí. Nos habla de la naturaleza que Dios ha creado y nos humilla ante el Creador. Pero si es una cosa obscena, inmunda, sucia, denigrante, igual que esa. y cae aquí y hace su efecto y produce su poder en la vida. Era con los ojos que nuestros primeros padres echaron el primer cerrojo a su corazón contra Dios. Vi que era agradable para comer. Era la voz de Eva, era la opinión de Adán. Y cuando Sansón, el gigante, el héroe de la tribu de Dan, vino un día a su casa, no estaba ni aún dándose cuenta de la tragedia que iba a traer sobre sí y sobre su hogar y sobre la nación. Cuando dijo a sus padres, he visto una mujer, allí en la tierra de los filisteos, quiero que me la vayáis a pedir por mujer. Y la madre se llevó las manos a la cabeza y el padre se apretó las manos con desesperación y dijo, pero hijo, es que tienes que ir a buscar una esposa a la tierra de nuestros enemigos. No las hay acá en Israel. No, dijo él. Esta, fijaos bien, porque esta agradó a mis ojos. Y fue la que le sacó los ojos. Era Dalila. Era la que le había de arrancar los ojos mientras dormía en sus rodillas. Era la que había de cortarle el cabello, entregarlo inerme en las manos de sus enemigos para que ellos lo dejaran ciego. Y aquellos ojos que se habían prendado solo dejaron unas cuencas vacías, ciego para siempre. Lo que nosotros vemos causa una impresión indeleble en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Y nos guiamos por los ojos y por los deseos de los ojos. Y aquello que vemos lo codiciamos, lo deseamos y ya empezamos a elaborar un plan para poseerlo. Sea limpio o impuro, cueste poco o cueste mucho. Es algo que deseamos. Y los ojos han dado el primer paso. ¿Y cuántos hay que han puesto este cerrojo detrás de su corazón contra la persona de Cristo? Están siguiendo los deseos de sus ojos. Vive nada más que para la concupiscencia de los ojos. Y agrega el apóstol Juan, y hay la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Eso es el otro cerrojo detrás de la puerta del corazón y que impide que Cristo entre. Nosotros esta noche aquí nos podemos dividir de muchas maneras, por educación, por posición, por opiniones, por credos, pero yo puedo asegurar que Dios traza una línea aquí esta noche y nos divide a todos en dos únicas clases. Los que viven para la carne y los que viven para el Espíritu. Nada más. Así está en Romanos, capítulo 8. Hay aquellos que viven nada más que para las cosas de la carne. Es decir, para lo material. Son puros materialistas. Para ellos lo espiritual no cuenta. Nunca se han preocupado siquiera si tienen algo. Nunca han pensado en las necesidades de su alma. Nunca se han preocupado en los deseos de su alma. Nunca se han preocupado en el bienestar de su alma. Nunca se han preocupado de la salvación de su alma. O de la ruina de su alma. Viven nada más que para la carne. Los deseos de los sentidos. Colmar los apetitos. Satisfacer los apetitos, las pasiones, los instintos, nada. Podemos llamarlos sensuales, pero no importa el nombre, lo que hay detrás es un hombre o una mujer que vive nada más que para lo que la carne engendra, en sus instintos, en sus pasiones, en sus deseos, en todo lo que bulle aquí adentro como un volcán, y se manifiesta al exterior en una vida entregada nada más que a vivir y a sembrar para la carne. Y la Biblia dice que los que siembran para la carne, de la carne cosecharán la corrupción, porque la carne siempre se corrompe y no tarda mucho. Y este es otro cerrojo, pero hay un tercer cerrojo. Y la Biblia lo llama aquí la soberbia de la vida, el orgullo. Y es muy probable, casi diría estoy seguro, que aquí en este auditorio esta noche, tal vez no hay personas que tienen el cerrojo de la concupiscencia de los ojos. Tal vez no hay personas que tienen el cerrojo de la concupiscencia a los deseos de la carne. Y están aquí y me pueden decir, mirándome a la cara, señor Vangioni, yo soy una persona moral. Yo vivo una vida recta. Yo tengo mis principios religiosos. Yo me considero moral. Trato de vivir a un nivel moral. Trato de llevar mi hogar dentro de ese nivel moral. Yo no soy adúltero. Yo no soy fornicario. Yo no he poseído lo ajeno. Yo no he codiciado lo ajeno. Yo me conformo con lo que Dios me da. Trato de vivir, llevar los míos, haciendo todo el bien que puedo. Correcto. Pero hay un cerrojo todavía mucho más difícil. Y es el orgullo. Yo conozco hombres y mujeres, y tú también los conoces, capaces de vivir una vida llena de sacrificios, de imponerse todas las cargas de una religión, de ir de rodillas hasta el santuario más lejano, de disponer enormes sumas de dinero para obras de bien y de quedar reducidos a la pobreza. Pero tienen un orgullo, una soberbia entronada aquí adentro. Jamás se van a reconocer pecadores delante de Dios. Es lógico, eso es lo que más cuesta. Y estoy seguro que hay hombres y mujeres esta noche en Madrid que gustosos sacrificarían cualquier cosa, menos levantarse aquí en este auditorio y decir, yo soy un pobre pecador. El orgullo era lo primero que existió, antes que existieran Adán y Eva. El orgullo, la soberbia de la vida, prendió en el corazón de aquel ser magnífico, poderoso, entronado en un monte de piedras preciosas, Satanás. Y fue el origen de su caída. Y mis amigos, esto que era tan antiguo, que existió antes que nuestros primeros padres, existe en el corazón de todo ser humano. Todos lo tenemos. En una medida mayor o en una medida menor. Tomemos un niño que acaba de cometer una pequeña travesura. ¿Cuánto nos cuesta hacerle reconocer que fue él? Es su hermanita, es su hermanito, es el niño del vecino. De ser cualquiera menos él, y le cuesta, y se pone rojo y se pone lívido y llora, pero no dice fui yo. Es el orgullo. Ahí está en su pequeño germen, pero eso es lo que va a desarrollar después en toda su intensidad, y va a hacer que el hombre y la mujer camine lejos de Dios y esté dispuesto a cualquier cosa menos arrepentirse y decir que es un pobre pecador delante de Dios, y confesarlo sin ambajes, sin rodeos, sin excusas, como la verdad de lo que es delante de Dios. Y sin embargo, yo tomo la Biblia y encuentro que los hombres más eminentes son aquellos que han sabido descorrer el cerrojo del orgullo y se han humillado delante de Dios. Yo encuentro a un hombre como Job, tan antiguo como Job, en los albores de la historia humana, diciendo al fin de su libro a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y era un hombre grande. Yo encuentro a un hombre como David, escribiendo de rodillas aquel salmo penitencial que dice, Dios mío, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el hombre que confiesa su pecado. Yo encuentro un profeta como Isaías, al ver al Señor allí en el templo, diciendo, ¡ay de mí! Que soy un hombre inmundo de labios. ¿Sabéis una cosa? En el capítulo anterior, seis veces ese hombre está apostrofando a la nación, señalándola con el dedo, y diciendo, ¡ay de ellos! ¡Ay de aquellos! ¡Ay de los otros! Pero ahora se mira su corazón y dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Yo encuentro un hombre como el apóstol Pedro. Aquella mañana, cuando él ve la pesca milagrosa, él viene a la orilla y se tira antes de llegar a Jesús. Y dice, apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador. Yo encuentro a un hombre como San Pablo, nada menos que San Pablo, el misionero por excelencia del siglo I, el fundador de tantas iglesias, el hombre que escribió más libros del Nuevo Testamento, en una palabra, el hombre incomparable del servicio de Cristo. Decir en las postrimerías de su vida, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el peor. ¿Estás dispuesto a descorrer ese cerrojo esta noche? Hoy yo quisiera que cada uno sienta esta noche que su puerta está bien cerrada, pero que Cristo no puede entrar, no podrá entrar, hasta que tú descorras esos tres cerrojos: los deseos de los ojos, ese mundo que te encanta, que te atrae, que te cautiva, que te fascina, esa carne que te subyuga, que te esclaviza, que te impone su dominio, que es como un verdadero tirano en tu interior que te lleva a hacer lo que tú no quieres, que te impone sus demandas y que te lleva cautivo a pesar de todas tus buenas intenciones. Ese vicio, ese pecado que no has podido arrancar de tu corazón. Ese vicio, ese pecado que has tenido abrigado hasta ahora y que podrías dejar cualquier cosa menos eso porque te parece que te van a arrancar con él la vida. Y ese orgullo que te impide confesar a Dios tu pecado y venir a Él esta noche como un pobre pecador o pecadora para decirle, Señor, soy un pobre pecador, perdón. Esos son los cerrojos que tú tienes que correr esta noche. Y encontrarás que a la puerta está Cristo, el Señor del cielo. He aquí estoy a la puerta y llamo. La puerta es tu corazón. Si alguno oyere mi voz, Cristo es el que llama. Es como si te dijera, yo soy el Jesús de Belén. Yo estoy llamando a tu puerta, soy el que dejó su gloria para venir a salvarte. Yo que llamo a tu puerta esta noche soy el que fue a Getsemaní y sudó grandes gotas de sangre. Yo que llamo a tu puerta esta noche soy el que subió al Gólgota, soy el que colgó en la cruz, soy el que llevó todos tus pecados e iniquidades, soy el que derramó su sangre para limpiarte. Yo que llamo a tu puerta soy el Señor del cielo, el autor de la vida. Te traigo paz, te traigo vida, te traigo perdón, te traigo salvación, te traigo felicidad. Déjame entrar. ¿Dejarás entrar a Cristo esta noche? ¿Eres tú quien tiene que abrir? No lo olvides, la puerta es el corazón. El que llama es nada menos que el Señor Jesús. ¿Quién tiene que abrir? ¿Eres tú? ¿Le abrirás esta noche? Tal vez tienes que descorrer un cerrojo, dos, los tres. ¿No vale la pena? Yo me paré un atardecer en Londres, en la famosa iglesia de San Pablo, donde se conserva el único ejemplar de ese cuadro, Jesús, la luz del mundo. Se puede ver la forma de la puerta, es la forma de un corazón, pero está cubierto de hiedra, de musgo. Es una puerta que hace muchos años que no se abre. Al lado de esa puerta está, en una noche cerrada, brillan las estrellas, está la figura de Jesús, con un farol en su mano. El cuadro se llama La Luz del Mundo, y con los nudillos Él está llamando a esa puerta en esta actitud. Y tiene el rostro inclinado, como si estuviera tratando de escuchar algún eco a su llamado, alguna respuesta a su voz, como si quisiera captar en el silencio de la noche algún ruido adentro de esa puerta que le indique que le van a abrir, que no lo van a dejar fuera, que no lo van a tener esperando, que alguien le ha oído y viene presuroso para abrir. Y está con el rostro inclinado y en la actitud de quien escucha, tratando de captar el menor ruido. ¿Hay alguna respuesta en tu corazón a Jesús esta noche? ¿Hay algún ruido aquí adentro? ¿Ha habido alguna emoción que se ha despertado esta noche? ¿Se ha despertado algo que estaba dormido tal vez mucho tiempo? ¿No oyes la voz de Jesús que te llama y quiere entrar? ¿Eres tú quien tiene que abrir? ¿Le abrirás esta noche? ¿Hay aquí niños, jóvenes, señoritas, damas, caballeros? ¿Cuántos corazones, tiernos, jóvenes o cansados, a los cuales Jesús ha llamado esta noche? Como en los días de su ministerio, Él te dice, ¿me dejas entrar? Te traigo paz. Si estás cansado, te daré alivio. Si estás triste, te daré alegría. Si tienes problemas, te traigo soluciones. Si estás desorientado, te traigo luz. Si te sientes con duda, te traigo certidumbre. Déjame entrar. ¿Dejarás entrar a Cristo esta noche? ¿Quién va a abrir su corazón al Señor Jesús? ¿Quién le va a decir, Señor, entra en mi corazón, te acepto, te recibo esta noche como mi Salvador, te necesito? Ven, Señor, a mi corazón. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quiere levantar su mano, ponerse de pie? Dios te bendiga, Señor. ¿Quién más va a abrir su corazón a Cristo esta noche? Dios te bendiga, Señor. ¿Quién más lo va a hacer? Cristo está entrando en algunos corazones esta noche. Alabado sea su nombre. Yo miro también para el palco allí arriba. Hay muchos allí. Hay muchos aquí abajo que todavía no han hecho su decisión, que tal vez están en un conflicto. Yo me parece que os veo. Estáis como quien está detrás de la puerta escuchando y sintiendo que del otro lado de la puerta está Jesús y está llamando. pero no os atrevéis a descorrer el cerrojo. No os atrevéis a abrir la puerta para que Cristo entre. Tomad valor. La vida sin Él es vacía. El corazón sin Él queda con un hueco imposible de llenar. Solo Cristo puede llenar el corazón. Solo Cristo hace el alma feliz. Solo Cristo trae paz. Solo Cristo puede llenar la vida, el horizonte, los sentidos, el corazón, los anhelos, todo Él lo puede colmar. ¿Le dejarás entrar esta noche? ¿Quién más va a abrir su corazón al Señor Jesús ahora mismo? No pierda más tiempo. Cristo no merece que tú le tengas fuera de la puerta esperando. Es el Señor de la gloria, es el que murió por ti en la cruz. Él merece, Él es digno que tú le des el lugar principal, céntrico, un trono en tu corazón. Se lo darás esta noche. Piensa que el que ocupó la cruz es digno de ocupar tu corazón. ¿Te dejarás entrar? ¿Quién más va a dejar entrar a Cristo ahora? ¿Quiere levantar su mano, ponerse de pie, para que demos gracias a Dios? Cristo está llamando, está esperando. ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién más va a entregar su corazón a Cristo? Tome su decisión ahora. Esta es noche de salvación. Esta es una oportunidad que Cristo te brinda. Tal vez nunca más vuelva a llamar. Tal vez ese corazón tuyo se paralice esta noche, dentro de unas horas, y ya nadie más responderá. Dios te bendiga, joven. Pero esta noche tú puedes abrirle tu corazón. Y Cristo entrará. Y Cristo te dará paz. Y Cristo te dará felicidad. Déjale entrar. ¿Lo hará? Pon a prueba a Cristo. Ponlo a prueba. Ven a Él esta noche. No importa. Dios te bendiga. No importa cuán desorientado estás o cuán decepcionado, dile: Señor, quiero ponerte a prueba, a ver si tú eres capaz de hacer lo que dices, si tú eres capaz de cumplir lo que prometes. Te voy a poner a prueba, Señor, entra. ¿Quién más va a abrir su corazón a Cristo? ¿Quiere ponerse ahora de pie para que demos gracias a Dios? ¿Quién más lo va a hacer esta noche? Esta noche hay gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten. Habrá gozo por tu nombre. Cada uno que se convierte a Cristo esta noche, su nombre es escrito en el cielo, en el libro de la vida, en el libro de la eternidad. Y solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida entrarán en el cielo. ¿Está tu nombre allí? ¿Quieres que sea escrito esta noche por la mano divina? No vaciles más. Si tienes luchas, pide a Cristo que te dé la victoria. Si vacilas, pídele que te dé decisión. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere entrar en tu corazón. Cristo quiere darte dicha esta noche. Pero Él no va a entrar a la fuerza. Si tú no le abres, Él no te quiere imponer su presencia, pero Él va a entrar y va a quedar contigo si tú le abres tu corazón. ¿Quieres hacerlo ahora?